Edatus, en las ondas.
Hoy hablamos sobre el cortometraje La recepcionista. Excusa perfecta para profundizar en la desigualdad de género. Ser mujer y discapacitada. Discriminación laboral. Falta de empatía en la sociedad. Pitu y Julen se encargan de ilustrarnos con este tema.
Egunon, Julen. El año pasado presentamos el cortometraje La recepcionista. En aquella ocasión fue Maribel la que nos mostró los entresijos de aquel cortometraje, y hoy nos vienen a dar otro enfoque otra compañera. Preséntanosla.
Efectivamente. Egunon a todos. Bueno, este año, así como el año pasado, Maribel tuvo la opción para dar voz y para visibilizar y para hablar desde su propia experiencia, pues este año tenemos a Pitu. Pues Pitu ha participado en los talleres de igualdad de género de manera general y de manera específica, pues en el cortometraje de La recepcionista, ¿no? Donde ella es protagonista y, bueno, tiene una gran conciencia en torno a la igualdad de género. Nosotros por lo menos así lo pensamos. Participa también en diferentes movimientos y, bueno, contará un poco por su experiencia en ese ámbito.
Pues empezamos. ¿Qué cuenta, siendo tu protagonista, qué cuenta el cortometraje de La recepcionista?
Pues un poquito visibilizar la situación de las mujeres que tienen cualquier tipo de discapacidad y son mujeres, porque ahí nos viene una doble discriminación en el empleo. Una, por ser mujeres, y la otra, por tener discapacidad, que normalmente se suele incrementar si no consigues ese puesto de trabajo con una tercera discriminación, la pobreza. Y bueno, y en primer lugar, he hecho esto para visibilizarlo en primer momento en mi casa, con mi familia. Porque a pesar de que tienen un miembro con dificultades, parece mentira, pero no empatizan. O sea, si en mi casa no me ven, ¿cómo me van a ver en la calle? Entonces, pues les invité a que fueran a ver La recepcionista, a ver si captaban. Y a ver si captaban la familia, la sociedad y sobre todo las instituciones, porque las instituciones, pues la verdad que meten en todo en el mismo saco a todas las personas que tenemos discapacidad, porque no es lo mismo una discapacidad física, sensorial o intelectual, ¿no? Y se nos generaliza, no se nos da muchas veces la oportunidad de poder mostrar todas nuestras capacidades y saberes para efectuar esos trabajos. Simplemente ven discapacidad y ya pues miran desde otra perspectiva, sin dar...
sin poner en valor lo que puedes llegar a...
Exactamente, porque normalmente, por regla general, las personas con discapacidad somos muy exigentes con nosotros mismos y con lo que hacemos. Generalmente una persona con discapacidad va a querer o intentar dar, pone más empeño, precisamente porque está en el punto de mira de a ver qué va a hacer esta persona, ¿no? Y solemos ser personas que damos más de lo que nos piden, pero la sociedad todavía tiene que quitarse muchos velos y empatizar y posicionarse, o sea, desde parte de una...
De empatizar.
Empatizar con nuestras situaciones, que muchas veces simplemente una palabra de aliento, de ánimo, con eso damos un mundo. ¿Un mundo por qué? Porque nos sentimos como a veces como seres de otro planeta. Porque ¿cuántas veces no te han preguntado, ¿y tú qué haces? ¿No? ¿Y tú qué haces? ¿Estudias o trabajas? ¿No? Pues es que ya decir, no, Dios, que no puedo trabajar porque no me dan oportunidades, o sea, ya es que eres un bicho raro por no tener un puesto de trabajo. Entonces muchas veces ya te caes, te callas, te sumerges en ti misma y dejas pasar la ronda que siga hablando el siguiente, pero eso se te queda en la cabeza, te vas para casa pensando de, joder, si es que soy la única que no trabajo, ¿no? O sea, soy un bicho raro, no es que no quiera, es que voy y me presento en los puestos de trabajo y no me cogen en ninguno. Otras personas tienen más suerte, porque van a uno, dos, igual al tercero ya lo han cogido. Pero simplemente por el hándicap de tener la discapacidad, me quedo la última de la cola. No me dan oportunidad. Y entonces, pues, ¿qué hice? Ponerme a estudiar. Así la próxima vez que me pregunten, ¿estudias o trabajas? Digo, estoy estudiando.
Sí, yo creo que en este sentido, un poco desde las propias experiencias de ellos, ¿no? Que al fin y al cabo también son situaciones muy particulares y personales, como es lógico, ¿no? Pero en lo que se ha referido antes de que pues, la discapacidad, que es muy diversa, la atención personalizada de las instituciones, ¿no? Yo creo que hay muchas veces, creo que se habla mucho del principio de atención personalizada y creo que en este sector, en los servicios sociales, en la intervención social, creo que estamos yendo hacia ese espacio, pero creo que es un reto tan grande, realmente si se trabajara desde el principio de atención personalizada pues de manera real, efectiva y correctamente, pues que creo que todavía, pues o bien por falta de recursos, o bien por falta de tiempo, o bien porque muchas veces igual, pues, y esto ya es una opinión totalmente personal, pues vemos a personas como expedientes administrativos, ¿no? Es decir, entonces, pues, bueno, lo que quería, cuando surgió la idea de la recepcionista, de los propios talleres, ¿no? Vinculando un poco todo lo que estamos diciendo, teníamos claro que queríamos visitar a una persona que estuviera en un puesto de trabajo de discapacidad, pero no solo que estuviera en ese puesto de trabajo, ¿no? Hablamos, al fin y al cabo, sí de igualdad de género, por supuesto, pero sobre todo de igualdad de oportunidades, ¿no? Que yo creo que fue un poco lo que pues, el tema estrella. Y después, pues bueno, en los talleres que participó Maribel, que participó Pito, que participaron otros compañeros, con el apoyo de voluntarios y de profesionales, pues tratamos de dar ese enfoque, ¿no? O sea que...
A mí antes me ha impresionado el tema de que has hablado de la incomprensión dentro de tu propio entorno, ¿no? Que lo difícil que es que lo entienda una sociedad cuando tu entorno no lo entiende. Explícanos un poco esa incomprensión, ¿en qué se basa?
No sé, yo creo que como siempre, toda la vida me han conocido así, o sea, en Salamá pues hace esto, hace lo otro, o sea, soy una persona que si me cuesta... Igual en ese momento paro, pero es que luego lo hago todo lo que tengo que hacer, encuentro estrategias y lo hago. Entonces hago visibilizar o mi familia, mi entorno más cercano, no ven la diferencia, no ven la diferencia en la dificultad que a mí me...
Se ha acostumbrado a
se
que...
Se han acostumbrado a mí.
Y entonces, no valora ese esfuerzo de más que tienes que...
Entonces, es que yo tengo sordera total y hipoacusia en el otro, ¿no? Y es una discapacidad, bueno, aparte de la epilepsia que tengo, ¿no? Pero claro, las crisis me dan cuando ellos no están. Las secuelas no las ven. Es que hay discapacidades invisibles. Y entonces ellos cuando me ven, o sea, soy una persona pues muy normal, hago todo lo que puede hacer cualquier ser humano, pero ellos se han normalizado mi situación y muchas veces tengo que parar y decir, que esta mañana me ha dado una crisis, que me duele todo el cuerpo, no sé si os habéis dado cuenta. Y bueno, sí, mamá, bueno, pues me lo haces para mañana, ¿entiendes? Entonces, y eso mismo pasa con los vecinos, con la gente más cercana, pero institucionalmente tampoco hay empatía. Empatía, bueno, sí, pero lo que pasa es que nos meten a todos casi en el mismo saco. Discapacidad o no discapacidad. Hombre y mujer. Porque, a ver, por ejemplo, la situación que tengo yo con la situación que puede tener otra persona con el otro género es diferente. Porque ya simplemente el hecho de mujer, a la mujer le toca la casa, los hijos, la mujer es enfermera, psicóloga, es todo, ¿no? Y el hombre simplemente, por ser hombre, bueno, tú puedes ir a trabajar, tú no vas a faltar el trabajo, la mujer sí, porque tiene que cuidar de los hijos, de la familia y tal. Entonces, a la hora de contratar, inconscientemente también se toma en cuenta. Pero si somos capaces de hacer todo eso en nuestra casa, somos capaces de hacer todo eso fuera de casa. Pero todavía está esa brecha por terminar de abrir, porque se ha empezado a abrir, pero todavía está esa brecha, esa lucha, porque nos den oportunidades.
Sí, yo creo que aquí también después hay otro debate, ¿no? Yo creo que, pues como ha dicho ella, ¿no? Se está empezando a abrir, el debate ya está en el centro, por lo menos en el centro del debate público, ¿eh? Me refiero al tema de los cuidados, el tema, pues es un tema, bueno, por el tipo de sociedad que tenemos aquí también, una sociedad mayor, pues que cada vez se está hablando más. Es verdad también de la importancia de que en un modelo tan productivo como es el del capital, claro, que este tipo de medidas, pues también seamos más sensibles también con la conciliación, con poder compaginar el trabajo con atender a los niños, a las niñas, tanto hombres como mujeres, como cualquier otro género que pueda haber. Entonces, y ello pues muchas veces, pues en ciertos sitios pues hay resistencias, pues porque al fin y al cabo, oiga, usted viene aquí a trabajar 7 horas y yo lo que quiero es que rinda, ¿no? Te quiero decir, entonces por ponerme un poco en una... Yo creo que se va hacia ese ámbito, el debate público ya está y creo que se está yendo. ¿Que todavía no hemos conseguido las cosas que se deberían de conseguir para una plena igualdad? Pues seguramente no. Pero bueno, es importante hacer ese camino, ¿no? O sea, y yo creo que ahí somos importantes todos los agentes sociales, ¿sí? Desde este programa social hasta las entidades más grandes económicamente, hasta las entidades más medianas o pequeñas y hasta ejemplos como la recepcionista, ¿no? Que aquí, por ejemplo, uno de los temas que salió en los talleres fue el tema de, bueno, por tener una discapacidad, ¿por qué no va a tener un título universitario, ¿no? Entonces, pues por ahí...
El cortometraje, evidentemente, lo que pretende es visibilizar todas estas situaciones. ¿Quién contacta con quién? ¿Cómo os ponéis de acuerdo? ¿Cómo surge la idea? ¿Qué es? ¿Avisas quién da la idea o acuden a vosotros?
Aquí avisas, bueno, nosotros desde el programa Vida Zabalduz creamos talleres con la finalidad de potenciar, al fin y al cabo, la integración entre personas, entre grupos. De fomentar la autoestima, de tratar un poco de empoderar, ¿no? Y después, pues bueno, la punta del iceberg suele ser la creación del audiovisual y la presentación en la gala, ¿no? Y después ya viene lo que se da, pues que es la difusión por municipios o por institutos o por otros pues, agentes educativos. ¿De qué surge la idea? Yo diría que desde el primer año de Vida Sábado ya nos dimos cuenta que en el tema de la igualdad de género, que era tan potente, que teníamos que darle un espacio específico, ¿eh? En específico. Sí transversal, pero también específico, o sea, hacer taller específico de igualdad de género, porque se podía coger de tantas ramas, desde el ámbito laboral, desde el ámbito familiar, como decía Pitu, desde el ámbito de la sensibilización en empresas, entonces surge la idea en este caso, este año, desde el mundo laboral, pero no desde el tema de, bueno, pues hay empleo para personas con discapacidad y ya está. Te quiero decir, queremos ir más allá, ¿no? Y que se vean estas realidades que se dicen, ¿no? Las dificultades hacer al empleo sí, pero también para que me reconozcan en un puesto donde yo soy capaz o porque bueno, pues porque la empresa también se sienta identificada por tener una persona con discapacidad, ¿no? Porque en el cortometraje pues una de las cosas que se trabajó en los talleres fue la propia imagen de la empresa también, ¿no? Te quiero decir, entonces, o los intereses que puedo tener yo pues por las bonificaciones que tengo con personas con discapacidad, ¿no? Que me salen más baratas si las contrato. Te quiero decir, que claro, este tipo de mensajes públicos pues no se suelen decir generalmente. Pero, pues bueno, pues son opciones o son situaciones reales que pueden estar ahí y seguramente estarán, pero están escondidas. Entonces, pues eso también lo trabajamos y lo visibilizamos, ¿no?
¿Y cómo fue la experiencia, Pitu? Tú que eres la protagonista de...
Buah, pues fue brutal. En primer lugar, porque claro, todos tenemos nuestra historia, nuestros lastres internos, ¿no? Por tabús o por... muchas veces no mostramos por vergüenzas, ¿no? O sea, tengo discapacidad, sí, pues qué vergüenza, ¿no? Pues no es una vergüenza, es simplemente algo a lo cual te tienes que amigar y exteriorizar, porque todo lo que sacas para afuera, te quitas ese mal dentro, ¿no? Porque yo durante muchos años estuve ocultando mi discapacidad. Yo siempre he querido tener y siempre he tenido una vida socialmente muy normalizada, ¿no? Y nadie sabía ni siquiera lo que a mí me pasaba, pues claro, yo no oigo bien, ¿no? No oigo bien. Entonces yo estaba con un grupo de gente, joder, Pitu, ¿te acuerdas aquello que se dijo? Ah, sí, o sea, tengo que mentir. Ah, sí. ¿Y te acuerdas? ¡Joder! ¿Cómo no me voy a acordar? Mentira, porque no lo había ni oído, ¿no? Uh-huh. Pero muchos años he estado yo como ocultándome a mí misma. Entonces, si tú te ocultas a ti misma es no quererte, o sea, avergonzarte de ti misma, ¿no? Entonces, todos estos talleres nos han enseñado a querernos, a respetarnos. ¿A que somos así? Sí, ¿no? Nuestros pros, nuestros contras, y nos han ayudado porque estos talleres son que te juntas ahí con otras asociaciones, cada cual tiene su discapacidad, sus y entonces, claro, yo tengo una dificultad, pero me apoyo en la otra persona que también está con sus limitaciones, pero en unos con otros nos levantamos el ánimo. Eso es como sobre todo el año pasado, hay una conjugación de buen rollo y buah, que es que soy privilegiada por haber podido acudir a esos talleres. O sea, es más, o sea, es que lo digo con orgullo y hay veces que digo, joder, qué pena que no puedes venir, ¿no? Qué pena que no puedes venir, porque lo que te estás perdiendo, porque es una manera de empatizar con otras situaciones. O sea, este año estamos con la Asociación de Sordos, ¿no? Que es otro mundo. O sea, porque claro, yo estaba a mitad de camino, yo ni o soy buen oyente ni soy sorda. Pero el mundo de los sordos es que es, me estoy quedando alucinado. Es que son como otro mundo, o sea, porque se comunican de otra manera, o sea, son, no sé, empiezas a conocer otros tipos de necesidades en los cuales empiezas a empatizar con las necesidades de ese otro colectivo y te vuelves más humano. Porque muchas veces es que no picamos la puerta del vecino, no sabemos lo que le está pasando. Porque si tuviéramos un pequeño de conocimiento de qué te pasa, esa información, qué te pasa, seguramente no criticaríamos tanto ni juzgaríamos tanto al de enfrente. Nos falta sensibilidad por falta de conocimientos.
Sí, bueno, y en ese tema además yo creo que se ha visto muy bien y bueno, de parte de Avisa, de la Asociación de Integradores Sociales en el Instituto de Culturas de Guipúzcoa, que ha sido Alejandro que nos ha dinamizado un poco, pues bueno, hablar claramente de la necesidad que hay de la lengua de signos y de que no es ningún capricho de que con estas personas o tenemos intérpretes, sabemos de lengua de signos, o que no hay manera para comunicarse. Es así de sencillo. Y si no hay manera de comunicarse, pues más a decir
que se crea otro mundo.
¿Qué proceso de inserción o qué proceso de inclusión o de entendimiento mutuo puede haber? No hay. Entonces, digamos, ha sido una experiencia pues muy diferente, ¿no? A otras asociaciones. O sea,
¿Cuánta gente participasteis en
el...
Sí, en el proceso o en la misma proceso? Película en sí. O sea, ¿quiénes aparecían? ¿Cuánta gente aparece delante de cámara?
En el cortometraje, el cortometraje lo centramos en el de la recepcionista, me refiero, el de igualdad de género, pues aparecen unas 6-7 personas, no más. Pero por detrás pues hay más gente, tanto voluntarios como personas grabando, gente pues que a veces pues que acude a los talleres pero igual el mismo día porque pues no puede. En total yo diría pues unas 12-15 personas habría, a pesar de que en el corto aparecieron pues 6.
Y tengo que señalar que en estos cortos nos han enseñado el manejo de la cámara, del sonido Y estos cortos los hemos realizado nosotros, no los
profesionales.
Los profesionales no, nos han enseñado el manejo, la claqueta de la toma, el poner en la claqueta escena, toma, ¿no?
Todo el proceso.
Nos han enseñado a hacerlo y los hemos hecho nosotros, bajo su supervisión, pero lo hemos hecho nosotros. El guión también está elaborado en los talleres de igualdad. Hemos hecho entre todos más o menos lo que es la escaleta, los diálogos, lo hemos desarrollado todo. Es que
y no solo eso, que lo que comenta Vito, además pues hay que buscar sitios de grabación, dónde grabar, ir algún día antes, el mismo día, entonces todo eso también lleva a una organización. Pero bueno, es verdad también que nosotros como integradores sociales, pues al fin y al cabo, nuestra labor pues es estar ahí de apoyo, de acompañamiento y orientándonos, ¿no? Y en total, al fin y al cabo, porque vosotros sois realmente los protagonistas, vosotros decidís qué mensaje tendrá en grandísima parte, y después, porque a nivel de experiencias que tenéis, pues también decís muchas experiencias. Y nosotros también aprendemos mucho, como en nuestro trabajo, porque al final aquí aprendemos todos de todo, ¿no?
Y nosotros mismos, escuchando las experiencias del compañero, pues nos cogemos estrategias, imitamos estrategias. Sí, y si yo hubiera hecho esto, pues así es más fácil. O sea, unos con otros nos ayudamos y nos damos empuje, porque a quien no se le ha bajado el ánimo en algún momento. Entonces, con otra persona que te entiende y te comprende, pues en el momento que llevas unas semanitas y das señales de vida, pues una voz amiga siempre te levanta. Entonces esos grupos terminan siendo muy familiares.
¿De diciembre aquí qué difusión ha tenido?
Pues realmente, bueno, cogiendo de referencia el año 2021, y ahora parece que bueno, por fin estamos en la vieja normalidad, parece. Realmente, pues bueno, decir que el programa de datos de enero a marzo, pues al fin y al cabo la gran tarea que solemos hacer es la organización del programa y la gestión en directa, y después ya de cara a la gestión directa de las sesiones, pues estuvimos por Semana Santa, si no me equivoco, en la universidad, después también en el Festival de Cine Social y Cultural, en septiembre estuvimos en el Politécnico de ASO con alumnado de formación profesional, eso en Donosti. Y después, este miércoles, por ejemplo, estamos en Vergara, en el Instituto Mario Arén Lagundia. Y después, para noviembre y para diciembre, pues nos queda confirmar, nos tienen que confirmar de algún sitio si están dispuestos o no. Aparte, evidentemente, de la colaboración con ICUS de Ciñac y con vosotros, de darnos visibilidad, porque entendemos que nuestro programa, con vuestra radio, pues sí tiene ese punto de encaje.
Y a pesar del COVID, que se tiene.
Y a pesar del COVID, efectivamente. Sí, sí.
Y para terminar, la pregunta en sí es difícil o demasiado fácil, no lo sé. ¿Qué debería de cambiar para que la igualdad de género llegase?
Pues la mentalidad de la gente, ¿no? Me incluyo, porque yo a veces también peco. ¿Qué tenía que cambiar? Pues familiarmente, que nos empiecen a entender, a comprender, que nos quieran mirar. Socialmente, que no nos discriminen, ni socialmente ni laboralmente, e institucionalmente, no meternos a todos en el mismo saco, porque cada uno tenemos nuestras habilidades y nuestras dificultades, pero el trabajo que nos presentamos a realizar es porque sabemos hacerlo. No nos vamos aquí a fustigar, ¿no?
Sí, yo en ese sentido, bueno, a Pitu, nosotras particularmente, sí la vemos pues muy empoderada y le vemos que tiene esa conciencia, ¿no? esa implicación, ¿no? En el tema de la igualdad de género, un tema tan potente, tan grande, con tantas situaciones que se pueden poner, yo lo que comentaría sería pues mucho. La importancia de los propios hombres en estos asuntos, ¿no? Que muchas veces parece que es como el tema de mujeres que protesten ellas, ¿no? Y entonces Y yo creo que muchos hombres también cada vez estamos más concienciados en estos asuntos, a pesar de que, bueno, pues nunca existe la perfección, ¿no? Y yo creo que en este sentido, pues, por ejemplo, las cuotas ayudan, ¿no? Las cuotas, por ejemplo, de equilibrios cuando estás en asociaciones, cuando estás en, bueno, incluso cuando hay gobiernos, ¿no? Que se vea un equilibrio, pues los veo positivos. ¿Otro tipo de medidas que se podrían tomar? Pues, por ejemplo, que, claro, lo que pasa es que esto hoy en día es inimaginable, ¿no? Pero que las nóminas de las empresas o de las entidades donde trabajan hombres y mujeres pues fueran públicas en esa empresa, ¿no? Para brecha salarial. Yo creo que, claro, esto lo planteas hoy en día en nuestra cultura y, vamos, es una quiebra que ver también, pues, que dice la ley de protección de datos y todo esto, ¿no? Pero yo creo que se va en buen camino, quedan cosas por quedan temas por recorrer, evidentemente, y al fin y al cabo, si algo ha puesto en valor esta pandemia ha sido que sin ese trabajo que hacen tanto las limpiadoras como las mujeres en casa, digo las mujeres porque históricamente el trabajo de casa ha sido más de mujer, pues está claro que la vida misma pues sería imposible sin ese trabajo pues, de trabajadoras de residencias, por ejemplo, ¿no? Un poco
el trabajo poco valorado, ¿no? Es muchas veces el que mueve un país.
El que mueve un país, entendido como
el que lo sujeta.
Entendido como el que lo sujeta como necesidad, sí o sí. Sí, y es así. Es eso, yo creo que en la pandemia se ha visto muy bien y bueno, habrá que ver qué políticas se adoptan, habrá que ver también como movimientos sociales y como no solo como movimientos sociales, sino como el compromiso personal, individual también, la gente que pues, ¿no? Pues que adopta, ¿no? O que pues, qué acciones realiza, porque lo que está claro es que al fin y al cabo, tanto la igualdad de género como otras temáticas, las instituciones son importantes, están ahí, tienen poder económico, tienen poder legislativo, tienen poder, pero al fin y al cabo, si no hay un momento, si no hay también un contexto que le, ¿no?
Que presione,
que presione, que le ayude, que proteste y tal, pues la inercia es a seguir haciendo todo pues parecido.
Bueno, pues aquí queda el mensaje. Encantado que hayáis estado aquí con nosotros. Seguramente nos volveremos a ver dentro de poco. Y si tenéis alguna historia más que contar, cuando queráis, tenéis los micrófonos de Cuseseña a vuestra disposición.
Sí, yo solamente voy a aprovechar para decir lo último, si es posible, Cote, que bueno, el trabajo que hemos hecho este año en Videa Zabaldus. Estrenamos los cortometrajes el 12 de noviembre en el Teatro Principal, ¿eh? A las 7 de la tarde, que esos cortometrajes pues ya serán los que vayamos a utilizar o los que seguramente utilizaremos en Edatus de cara pues, a futuros años, ¿eh?
Y las entradas son gratuitas a recoger en la taquilla.
O sea que
bueno,
es que recasco.